Se valora la vacunación sin cita previa en Madrid.
Noticias 14 horas.
Han hecho otras comunidades autónomas y la nuestra, muy buenas tardes, lo está estudiando. Hasta ahora no se podía hacer porque en Madrid había un suministro de vacuna muy ajustado, ha explicado la directora general de Salud Pública, la doctora Elena Andrada. Si en breve se va a poder adoptar, ha dicho, una decisión. La llegada de más dosis ayuda muchísimo.
Lo estamos valorando en este momento. La verdad es que hasta ahora no hemos podido hacerlo porque teníamos un suministro de vacunas muy ajustado, como saben. En estos momentos lo estamos valorando y en breve yo creo que vamos a poder adoptar una decisión al respecto.
Ayuda muchísimo la llegada de más dosis, sobre todo a seguir ampliando el proceso de autocita en la región. Destaca la buena acogida de los jóvenes de entre 12 y 15 años, de los que más de 100.000 han solicitado fecha ya, un hecho que permite planificar de manera más segura el inicio de curso. Andrada ha anunciado, por otra parte, que dos hospitales madrileños van a participar en los ensayos clínicos de la vacuna de IPRA desarrollada en España. La subida del precio de la luz caldea el ambiente político, el ambiente entre los socios de gobierno. Por un lado, la amenaza de convocatoria de protestas ciudadanas ha hecho Podemos, si no se detiene la escalada del coste de la electricidad. Por otro lado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho esta mañana que esto no se resuelve con movilizaciones en la calle. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por su parte, sugiere a los ciudadanos qué tarifa debemos elegir.
Ese incremento del precio de la luz solo se produce en aquellos usuarios y consumidores que tienen tarifa regulada. Aquellos que tienen tarifa plana no están experimentando esa alteración y, por tanto, habrá que replantearse también como consumidores cuál es el tipo de contrato que tenemos que hacer con las eléctricas.
Entra en vigor la ley que obliga a contratar a los llamados riders.
La ley es un paso positivo, lo que pasa es que es un paso escaso y con pocas garantías, porque las empresas están tan acostumbradas al fraude después de tantos años de estar fuera de la ley que se resisten.
Esto es lo que nos cuenta uno de esos trabajadores. Las plataformas digitales de reparto están obligadas desde hoy a contratar como asalariados a sus repartidores. UGT y Comisiones Obreras piden al gobierno que extreme la vigilancia para el cumplimiento de la norma. Estos son solo algunos de los asuntos que les vamos a contar en Noticias 14 Horas aquí en Onda Madrid, pero hay más y las repasamos en titulares con Eva Prat. Detenido por provocar un incendio en Collado Villalba.
La Guardia Civil y la Policía Local del municipio han arrestado a un joven que habría provocado un incendio con 16 focos de inicio. Los hechos ocurrían el 5 de agosto en la zona del mirador del Coto de las Suertes de la localidad. Las llamas afectaron a más de 6.000 metros cuadrados de pasto y monte bajo. Miguel Aisa, concejal de Seguridad de Collado Villalba.
Hubo un testigo que dio una descripción bastante clara de la persona que había incendiado los focos. Y gracias a esa descripción y a una intervención previa de la policía local, que en un control de un botellón había sancionado a una persona por estar bebiendo bebidas alcohólicas en la calle, y gracias a eso pues ya se comprobó que era la misma persona.
El calor obliga a balizar parques en Madrid.
El Retiro y otros 8 grandes parques de la capital tienen balizadas zonas hasta las 3 de la tarde al activarse la alerta amarilla por climatología adversa. La alerta también afecta, entre otros, a los jardines de Sabatini, El Capricho, la Quinta de Fuente del Berro o la Rosaleda del Parque del Oeste.
El portavoz socialista de Medio Ambiente, Ignacio Benito, tilda de irresponsable al gobierno municipal.
Por no poner en marcha, dice, ninguna medida de carácter preventivo para evitar incendios en los grandes parques de Madrid. Allí explica, se acumulan restos de ramas y madera tras el paso de Filomena en el mes de enero. El grupo municipal socialista ya solicitó en junio un plan extraordinario contra estos siniestros.
Desde el PSOE llevamos meses advirtiendo que no recoger los restos de Filomena agrava aún más el elevadísimo riesgo de que ardan nuestras zonas verdes. Nos parece una temeridad absoluta que el Ayuntamiento de Madrid no haya movido un dedo para evitar incendios en nuestra ciudad, precisamente este año que nuestro patrimonio verde ha sufrido tanto por el paso de Filomena y que 7 meses después aún se acumulan toneladas de ramas y troncos secos.
Grababa películas en salas de cine.
La Policía Nacional detiene a un hombre por este hecho delictivo. Una portavoz de la Policía Nacional explica el modus operandi.
El presunto autor acudía como espectador a los estrenos cinematográficos para grabar las películas con su teléfono móvil de alta gama y posterior distribución ilícita a través de la web. El detenido ocupaba un peldaño bajo, pero esencial, en la red de piratería cinematográfica, recibiendo por cada estreno la cantidad cercana a los 400 euros.
Gracias a la denuncia y a la colaboración de la empresa de distribución cinematográfica Motion Picture Association, se ha podido acreditar la participación de este varón en 3 grabaciones ilícitas.
Y en los deportes, que destacamos hoy, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mañana comienza la Liga. El campeonato español se inicia con un Valencia-Getafe a las 9 en Mestalla. El equipo de Michel, sin bajas, estrena ante el equipo del ex-entrenador del Geta, de Pepe Borda. Hoy han realizado ya la última sesión de entrenamiento. El Real Madrid va a ser el segundo en entrar en el Iza. Lo hará el sábado en Vitoria a las 10 frente al Alavés. Ancelotti cuenta con toda la plantilla, a excepción de Kroos, Mendy y Ceballos, todos ellos con diversos problemas físicos. El resto están listos. Bale y Benzema probablemente lideren al equipo en ataque, mientras que para el domingo quedarán los partidos del Atlético de Madrid en Vigo y del Rayo Vallecano ante el Sevilla en el Pizjuán, donde, a pesar de jugarse a las 10 y cuarto, se prevén temperaturas rondando los 37 grados.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula en este momento por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas. Además, está cortada la salida 15 de esa misma vía, también a la altura de Rivas, por un accidente. En el resto de carreteras madrileñas la circulación es fluida y cómoda.
Vamos a ver si también hay fluidez y comodidad en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ligero incremento del tráfico, pero tampoco a circulación en estas fechas, que de momento no tenemos que destacar retenciones. Sí que se aprecia algo más de lentitud durante toda la mañana en el Paseo de la Castellana, en la llegada a la Plaza de Lima. Recordamos que hay obras bastante incómodas para circular por ese punto y se sitúan, afectan al tráfico en sentido centro, sentido Plaza de Colón. También recordamos que tienen buenas alternativas, como pueden ser las calles de Serrano, Príncipe de Vergara, y la M30 es una opción muy válida porque mantiene en general tráfico fluido.
El tiempo.
En el tiempo, el protagonista es el calor. Y con el tiempo llega Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y los avisos, avisos amarillos en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, sobre todo desde el centro hacia la sierra, donde hoy podrían alcanzar los 36 grados de máxima, 38 en la capital, y la peor parte en todo el arco sur, zona oeste, suroeste, comarca de Las Vegas y del sur, donde las máximas pueden alcanzar los 40 grados. Está activado el aviso naranja ya y el amarillo también, desde las 2 hasta las 8 de la tarde. Es probable que esta tarde veamos circular un poquito el viento, pero no será tan intenso como el que trajeron ayer las tormentas. Y mañana más calor que hoy. Mañana, ojo, atención, porque el aviso naranja se extiende a cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Por tanto, mañana las temperaturas con registros de 40 grados en la capital, superándolos en zonas del sur y llegando a los 36-37 grados en áreas de la sierra. En fin, estamos en el ecuador casi de esta ola de calor. Parece que a partir de la próxima semana las temperaturas volverán a valores más normales para esta época del año.
Gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde y casi 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Eva Prat en la producción y con Quique Bisó en el control de realización.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Como les venimos contando, Madrid valora abrir la vacunación sin cita previa tras superar el suministro ajustado de dosis. Esto lo han hecho otras comunidades autónomas y la región en breve va a tomar una decisión. La llegada de vacunas ayuda mucho a plantear esta cuestión, ha dicho la directora general de Salud Pública, la doctora Elena Andradas, en un momento en que la incidencia sigue bajando. A 7 días se sitúa en 218 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 en 539. Eva Prat.
500.000 vacunas de Pfizer ha recibido en los últimos días la Comunidad de Madrid, que espera a finales de semana otra remesa de 195.000 sueros de Moderna. Una buena noticia, según la directora general de Salud Pública, que permite estudiar la vacunación en la región sin cita previa.
Lo estamos valorando en este momento. La verdad es que hasta ahora no hemos podido hacerlo porque teníamos un suministro de vacunas muy ajustado, como saben. En estos momentos lo estamos valorando y en breve yo creo que vamos a poder adoptar una decisión al respecto.
El aumento de vacunas, dice Elena Andradas, va a servir también para avanzar en la inmunización del grupo de entre 12 y 15 años que ya han registrado 100.000 peticiones de cita. Por cierto, que se han habilitado 21 oficinas para que estos menores puedan conseguir el certificado.
21 oficinas de atención al ciudadano que están habilitadas para poder facilitar estos certificados de vacunación en caso de que haya alguna dificultad para obtener ese certificado a través de la tarjeta sanitaria virtual o a través de la web que tenemos oficial en la Comunidad de Madrid.
La vacunación de menores, insiste Andradas, dará más seguridad de cara al inicio del curso escolar.
Andradas, que ha anunciado que dos hospitales de Madrid van a participar en ese ensayo español de vacuna contra el COVID-19. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha subrayado que esa vacuna de la empresa IPRA, cuyo ensayo clínico en humanos fue autorizado ayer por la Agencia Española del Medicamento, presenta mejoras a las que ya están en circulación, como por ejemplo su adaptación a las nuevas variantes del coronavirus. Raquel Ruiz.
Sí, de momento los ensayos preclínicos han demostrado la fuerte respuesta inmunitaria ante las nuevas variantes. Es una de las ventajas de la vacuna española que ha destacado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, entrevistada hoy en el 24 Horas de Televisión Española.
No necesita ser congelada para su distribución y, por tanto, esa conservación entre 2 y 8 grados la convierte también en una vacuna distinta, mejorada y que va a mejorar también en el momento en que se escale a nivel mundial y se tenga que distribuir toda la logística.
La ciencia está de enhorabuena y también Madrid, porque dos hospitales de nuestra comunidad han sido elegidos para participar en los ensayos. El anuncio lo ha hecho la directora de Salud Pública, Elena Andradas.
Creo que son dos hospitales los que participan en este ensayo de la Comunidad de Madrid y esto siempre es una noticia muy positiva. Todo lo que sea avanzar en investigación y poder avanzar en una nueva oportunidad, una nueva vacuna buena que pueda aportar todavía más valor y un mayor beneficio para la salud de la población, esto es una noticia muy positiva.
Si todo va bien, la farmacéutica IPRA podría comenzar a producir la vacuna en el mes de octubre y estar lista para su venta a finales de año.
España ha emitido, además, más de 18 millones de certificados COVID digital de la Unión Europea. Este sistema facilita la movilidad y la circulación entre los países miembros a través de un código QR a las personas que acrediten estar vacunadas, haber superado la enfermedad o tener una prueba diagnóstica negativa. El formato electrónico es el más requerido por los ciudadanos. Además, por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha aclarado que la norma que obligaba a presentar el certificado COVID-19 para entrar en locales hosteleros y de ocio nocturno en Galicia carece de vigencia al no haber sido autorizada judicialmente.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Intentando pasar por la sombrita y tomar mucha agua y aguantando la calor.
Ah, pues yo muy bien, fíjate, porque es que mi casa corre mucho el aire y no he tenido calor, la verdad. Pero vamos, de día, telita, a mediodía es horroroso,
Pues porque estamos en la zona sur y es normal, y aquí aprieta más el calor.
aquí es más cemento.
Pues nos vamos a asfixiar, porque es horrible.
La ola de calor aprieta y cada uno lo lleva como puede. Lo hace con aviso naranja. Mañana ya nos lo ha advertido Antonio López en toda la Comunidad de Madrid. Elena Andradas, la directora general de Salud Pública, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha llamado la atención a los grupos más vulnerables.
Fundamentalmente evitar las horas centrales de mayor temperatura para salir a hacer cualquier tipo de actividad y mucho cuidado con los más vulnerables, que son los mayores y los niños, por el impacto que pueden tener las altas temperaturas también en esta ciudad, en la Comunidad de Madrid.
En la capital, el Retiro y otros 8 grandes parques han balizado zonas hasta las 3 de la tarde. Se ha activado la alerta amarilla por climatología adversa. La alerta también afecta, entre otros, a Sabatini, al Capricho, a la Quinta de la Fuente del Berro o a la Rosaleda del Parque del Oeste. El calor no todo el mundo puede combatirlo de la misma forma. Samur Social ha intensificado la atención a personas sin hogar y vulnerables durante esta ola de calor. A partir de hoy entra en vigor un nuevo recurso para enfrentarse a esta situación meteorológica. Con una de las patrullas móviles hemos estado en la calle, Mar García.
Luis, a pesar de su edad y de la subida del termómetro, no renuncia a su paseo.
Pues hoy voy un poco más tarde porque he estado sacando a pasear a mi madre. Entonces, pues me ha tocado, pero normalmente salgo a las 9 de la mañana, a las 9 y media. Es cuestión de mantenerse.
A Carmen, con más de 70 a la espalda, tampoco le pesan los años con el calor.
Hemos hecho un recorrido desde aquí, que ha sido la salida por todo el parque del planetario, y aquí ya digamos que se termina el recorrido y cada cual vuelve a su casa. Somos de un centro de mayores, de Vallecas.
Y hoy ellos han cruzado con Natalia y con su compañera Clara, patrulla de SAMU Social de calle, activada por la ola de calor, que busca ayudar a los más vulnerables, a esas personas que duermen en la calle, y que les han enseñado, a los dos, qué es lo que llevan en la mochila.
Mi compañera tiene su mochila más, entonces llevamos estas botellas con agua fría para que se hidraten y tengan, por lo menos estén hidratados durante el día.
Son parte del dispositivo especial para mayores y personas sin hogar durante la ola de calor.
Cada uno lleva un distrito y ahora con la ola de calor vamos localizando a la gente más vulnerable que está viviendo en la calle.
Unidades móviles de SAMUR Social recorren calles para vigilar la salud de las personas sin hogar y, si es necesario, las desvían a un hospital o a un recurso como el CESMUS, el Centro Municipal de Urgencias Social, que abre desde hoy en Vallecas con 30 plazas, recurso frente a la ola de calor para esas personas sin hogar.
El portavoz socialista de Medio Ambiente, Ignacio Benito, ha tildado de irresponsable al gobierno municipal por no poner en marcha, ha dicho, ninguna medida de carácter preventivo para evitar incendios en los grandes parques de Madrid. Allí, explica Benito, se acumulan restos de ramas y madera tras el paso de la borrasca Filomena en el pasado mes de enero. El Grupo Municipal Socialista ya solicitó en junio un plan extraordinario contra estos siniestros.
Desde el PSOE llevamos meses advirtiendo que no recoger los restos de Filomena agrava aún más el elevadísimo riesgo de que ardan nuestras zonas verdes. Nos parece una temeridad absoluta que el Ayuntamiento de Madrid no haya movido un dedo para evitar incendios en nuestra ciudad, precisamente este año que nuestro patrimonio verde ha sufrido tanto por el paso de Filomena y que 7 meses después aún se acumulan toneladas de ramas y troncos secos.
De incendio hablamos, de incendios, y nos vamos a ir hasta Collado Villalba porque Guardia Civil y Policía Local del municipio han detenido a un joven que habría provocado un incendio con 16 focos de inicio. Los hechos ocurrían el 5 de agosto en la zona del mirador del Coto de las Suertes de la localidad y las llamas afectaron a más de 6.000 metros cuadrados de pasto y de monte bajo. Tony Dacuña.
El joven de tan solo 20 años y vecino de la localidad ha sido localizado gracias a la colaboración de un testigo que presenció los hechos, como cuenta Miguel Aisa, concejal de seguridad de Collado Villalba.
Hubo un testigo que dio una descripción bastante clara de la persona que había encendido los focos, y gracias a esa descripción y a una intervención previa de la policía local, que en un control de un botellón había sancionado a una persona por estar bebiendo bebidas alcohólicas en la calle, y gracias a eso pues ya se comprobó que efectivamente era la misma persona y ya pues ha sido relativamente fácil proceder a la detención.
El incendio fue sofocado rápidamente por los bomberos, aunque podría haber ocasionado daños mayores al tratarse de una zona de especial importancia ambiental, como apunta Isa.
Es una zona protegida, es especial, es el Coto de las Suertes, que es un sitio maravilloso, que está pegado al propio río Guadarrama. Por suerte, los bomberos y los agentes forestales intervinieron muy rápido, lo cual es de agradecer.
El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.
También nos fijamos en los embalses. El agua embalsada en la región es de 766 hectómetros cúbicos. Tenemos los pantanos al 71% de su capacidad. El calor del verano se está dejando notar y en una semana baja el ritmo del 1%. David Galán es coordinador de seguridad del embalse de Santillana.
A día de hoy estamos prácticamente igual que el año pasado. Estamos un poquito más bajos, aproximadamente 3 puntos. El año pasado a estas alturas estábamos con un 74% de capacidad en los embalses y ahora estamos sobre el 71%.
Actúan ofreciendo una respuesta rápida en zonas de difícil acceso para otros vehículos. Están desplegados en Sol, en Retiro, en Madrid Río y en otras zonas de la capital. Hablamos del equipo Lince de Samur. Los reconocerán porque van en bicicletas sanitarizadas. Fran Serrato está con ello. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Se llaman linces porque son ágiles y rápidos. Ante cualquier problema, ahí están ellos. Montserrat Marcos, responsable de Samur.
Fundamentalmente, al estar integrados en un servicio de emergencia sanitario, dan una primera respuesta de tipo sanitario.
Pero también ofrecen ayuda logística, apoyan a la policía y dan información. Y son los primeros en llegar a cualquier eventualidad.
Valoran, actúan, ¿vale? Intervienen y dan la voz de alarma también, o sea, al mismo tiempo. Pueden hacer las tres cosas.
Porque si el problema es más grave, son ellos los que solicitan la asistencia necesaria. Hay caídas, síncopes, paradas cardiorrespiratorias.
Ahora con la ola de calor pues tenemos esa una problemática añadida, ¿no? Pero bueno, para eso estamos.
Un servicio esencial que llega donde otros no lo hacen, nos reconoce Paco, uno de los 120 voluntarios del equipo.
Al ir en bici somos mucho más ágiles, podemos meternos por sitios más complejos, pues como aquí donde estamos ahora mismo en la Puerta del Sol, las preúvas o cuando hacen Cortilandia. Son situaciones en las que una ambulancia lo tiene muy complicado, pero que nosotros tenemos más fácil llegar.
Realizan un curso especial. Tienen que tener conocimientos y saber manejar unas bicis cargadas con 20 kilos de material sanitario, explica Elena, otra voluntaria.
En las alforjas llevamos material sanitario, lo que lleva una básica, pero en plan nos repartimos. En plan, si somos dos personas, pues uno lleva la parte respiratoria y otro material fungible.
Llevan 23 años funcionando y los madrileños lo agradecen.
Parece que eso está bien porque es lo más rápido y es lo más accesible.
Fenomenal, todo lo que sea para ayudar a los demás me parece perfecto, sí.
Aunque ellos lo hacen encantados.
Es algo muy bonito ser voluntario de Protección Civil de la Ciudad de Madrid porque es un tiempo que regalas a la ciudadanía por el bien y por el interés común.
Lo hacen a pedaladas y su tiempo de respuesta es inferior a los 5 minutos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La nueva Ortega y Gasset, lista a principios del próximo verano, mejorará en accesibilidad y movilidad esta vía comercial de la capital. La intervención afecta al tramo de casi 700 metros comprendido entre el Paseo de la Castellana y la Plaza del Marqués de Salamanca. Más árboles, mejora del alumbrado y una novedad, Mar García, unos bancos muy especiales.
Sí, porque junto a los bancos de madera, los tradicionales, veremos en Ortega y Gasset bancos de granito colocados de forma estratégica para evitar lo que se ha convertido en un clásico en esta zona, los alunizajes. Las nuevas jardineras también van a ayudar, es una petición de los comerciantes. Paloma García Romero, delegada de Obras.
También bancos antialunizajes de granito, que han sido pedidos por la Asociación de Comerciantes para evitar que se produzcan estos robos.
Remodelación con 5,5 millones de euros en esta vía comercial, casi 700 metros comprendidos entre ese Paseo de la Castellana y la Plaza del Marqués de Salamanca. Más arbolado, de doble alineación, renovación del alumbrado, una plataforma peatonal para los vecinos, una obra muy necesaria.
Buena falta hace, porque claro, el suelo está francamente mal.
No sé, las aceras están bastante mal.
Sí, porque están muchos
levantados, así tropieza la gente.
Porque uno está levantada, el otro te pisa y se hunde.
Hacía tiempo que esa zona necesita un poco más de cambio, ¿no? Y dejarla más limpia, más abierta.
Ahora por delante queda todo un año de obras, pero cuando acaben, la calle Ortega y Gasset nada tendrá que envidiar a otra, a la de Serrano.
Y no se puede limpiar solo la Milla de Oro, dice desde Más Madrid el concejal Félix López Rey. Denuncia la situación de abandono que están sufriendo este verano los vecinos de los barrios del sur de la ciudad por la falta de recogida de la basura y la falta también de limpieza. Añade que si esto sigue así, tomarán medidas. Ha hecho este llamamiento al alcalde.
No queremos ni ser iguales a los otros barrios de los que usted se preocupa, pero hombre, no nos puede usted tener 10 días sin que un barrio se limpie. Y de verdad, si esto sigue así, no dude usted que en el mes de septiembre, posiblemente en las juntas municipales, habrá una respuesta que no es nada agradable, y es llevar la basura que ustedes no obligan a las empresas a recoger, posiblemente se lo vamos a llevar a la puerta de las juntas municipales.
Y entre tanto, los vecinos de Ciudad Lineal, que tratan de recuperar la normalidad tras la riada que se produjo ayer por la tarde por culpa de la rotura de una tubería, dicen que ese agua salía a borbotones.
Caía el agua a borbotones. Por aquí, por la entrada principal, salía agua muchísima y la calle parecía lo que he dicho, el descenso del Sella, porque era una corriente tremenda. Bueno, además ha arrastrado piedras, ha arrastrado barro, los coches lo han sufrido.
Y la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Yalul, ha visitado Parla, donde ha reclamado más inversiones para el municipio. Junto con el alcalde y vecinos, ha visitado el terreno donde debería estar operativo el Instituto José Pedro Pérez Yorca. Llevan 13 años esperándolo y en este tiempo la solución ha sido la construcción de barracones o la derivación de los alumnos a otros centros. Lo mismo ocurre con el quinto centro de salud que reclaman los vecinos y que, a pesar de los compromisos electorales, ha dicho Yalul, no termina de materializarse.
Por lo tanto, exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que invierta en educación y en sanidad y, sobre todo, en municipios como Parla, donde los vecinos llevan reclamando y luchando desde hace años por sus derechos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y un día más tenemos que hablar del precio de la luz, teniendo en cuenta que este jueves toca nuevos máximos históricos y lo hace por cuarto día consecutivo. El precio medio es de 115,83 euros el megavatio hora. Ayer era de 114. Desde el lunes vienen registrándose día tras día récords históricos en el precio, coincidiendo ahora con la ola de calor, y el Gobierno no tiene soluciones rápidas. Hay dos ministras, las dos socialistas, que han planteado varias salidas a largo plazo y una inmediata: cambiar nuestra relación contractual con la compañía de la luz, Noelia Ontoria.
Sí, cambiar la tarifa regulada, a la que están acogidos unos 26 millones de consumidores, por la tarifa plana. Es la solución rápida que aportaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Que en este momento ese incremento del precio de la luz solo se produce en aquellos usuarios y consumidores que tienen tarifa regulada. Aquellos que tienen tarifa plana no están experimentando esa alteración y, por tanto, habrá que replantearse también como consumidores cuál es el tipo de contrato que tenemos que hacer con las eléctricas.
Pocas horas antes, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, abría en la SER la puerta a reformar la tarifa regulada para frenar la dependencia del mercado mayorista, el que ahora, por el factor de encarecimiento del gas, está provocando el alza en los precios. Rivera también planteaba que una empresa pública aglutine concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión, tal como ha pedido en muchas ocasiones su socio de Unidas Podemos.
Poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de, bueno, pues de un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía.
En Unidas Podemos, la ministra Ione Belarra se felicitaba por esta propuesta después de que ayer, eso sí, llamasen a la movilización por el alto precio de la luz, algo que la vicepresidenta no cree que vaya a beneficiar en nada a los consumidores.
Los empresarios están muy preocupados por los picos del precio de la energía y llaman al Gobierno a poner solución cuanto antes. En la misma línea, el Partido Popular insta a que se escuchen sus propuestas. Hasta las eléctricas, Noelia, ofrecen alternativas al Ejecutivo.
Sí, Fomento del Trabajo, la patronal catalana, pide al Gobierno que tome medidas efectivas para bajar el precio de la electricidad y proponen reformar el sistema de fijación de precios para diferenciar cada fuente de energía y afrontar una rebaja impositiva permanente. Para el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, hay que cobrar solo por lo que se consume.
Bastaría con que un autónomo, una empresa, un ciudadano pagara por la energía consumida, menos tasa, menos impuestos y sí pagar por lo que consumimos.
Es la misma solución que plantea el Partido Popular, Ana Beltrán, vicesecretaria en la COPE.
Es una política que errática, que no están queriendo atajar y tampoco escucharnos a nosotros, porque les hemos propuesto desde el Partido Popular que se pague solo por la energía que se consume.
También la patronal, que engloba a las grandes eléctricas, Endesa o Iberdrola, han pedido cambios al Ejecutivo para abaratar la factura final, mientras aseguran que no se están beneficiando por las subidas. Lo hagan o no, los consumidores seguimos perdiendo capacidad adquisitiva. Mañana el precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a tocar máximos históricos por quinto día consecutivo, con un precio medio de 117,29 euros el megavatio hora, 2 euros más que hoy.
La conocida, cambiamos de asunto, como ley de riders, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entra en vigor. La norma es fruto del acuerdo que alcanzaron en marzo Trabajo y agentes sociales. Afecta a las relaciones laborales entre las mencionadas y sus trabajadores. Julio César Cobos.
Los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Desde hoy el gobierno quiere hacer gala del primer convenio que va a regular el trabajo de estas personas. Se requiere además que las empresas faciliten los algoritmos por los que se rigen muchas plataformas para contratar a sus repartidores. Nuevos trabajadores para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Hoy tenemos una ley que reconoce que aquellos que están dados de alta de autónomo, pero que solo trabajan para un único empleador, tiene que reconocerlos como personal propio.
La nueva ley ya se ha encontrado con muchas reticencias y se prevé que muchas empresas de reparto no actúen de buena fe. Glovo solo pondrá en nómina a una parte de sus trabajadores. Se habla de 2.000. Deliveroo ya ha anunciado que puede irse de España. Y la compañía Yayit negocia un convenio con los sindicatos. Desde UGT se pide al gobierno que sea valiente para que se cumplan los convenios. Escuchamos al portavoz Mariano Oya, vicesecretario de Política Sindical.
Queremos pedir al gobierno que extreme la vigilancia desde el primer día para asegurar el cumplimiento de esta ley y que sea valiente y dé un paso hacia adelante para extender esta norma al resto de las plataformas digitales.
Las plataformas siguen señalando que la ley Riders pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones al Producto Interior Bruto del país. Para muchos riders, la nueva ley no ofrece muchas garantías. Muchos quieren seguir siendo autónomos, los contratos van a ser precarios y habrá despidos.
La ley es un paso positivo, lo que pasa es que es un paso escaso y con pocas garantías, porque las empresas están tan acostumbradas al fraude después de tantos años de estar fuera de la ley, Que se resisten.
Uber Eats ya tiene enfrente la demanda de 30 riders a quienes esta empresa ya no les considera autónomos, sino que ha cedido esos repartidores a sus contratas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más cosas, los jóvenes se reconocen como la clave para combatir los discursos de odio en la red. Según un estudio de FAD, la juventud cree, de manera mayoritaria, en que la responsabilidad individual es el mecanismo fundamental para acabar con este tipo de discursos nocivos. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Neu Cerda.
Un estudio de FAD ha confirmado que Internet es una ciudad sin ley para los más jóvenes. Un 34% de entre 14 y 29 años afirma haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales. Beatriz Martín Padura es directora general de la FAD.
Es preocupante, ¿no? Es un buen caldo de cultivo porque el anonimato envalentona estos discursos del odio. Que el problema es un problema grave, sino también se intente encontrar en las redes sociales e Internet un espacio de transformación para combatirlo.
Son los llamados haters de las redes, donde sus principales víctimas son los colectivos más vulnerables.
Ataques mucho al aspecto físico. Ellos mismos comentaban sobre el llamar gorda y todo este tipo de cosas también es algo bastante común. La xenofobia, el racismo, está muy presente también en la red.
La FAD ha creado una app, No More Haters, para hacer frente a los discursos de odio.
Y además, coincidiendo con esta jornada, UGT exige la creación urgente de un estatuto de las prácticas no laborales. El sindicato asegura que el fraude en estas prácticas cuesta cientos de millones a la Seguridad Social, según un estudio realizado por RUGE, Revolución UGTista, que es la organización de jóvenes del sindicato. Ángeles Martín.
Dicen que el actual sistema obliga a los jóvenes que no están matriculados en ninguna formación reglada a seguir matriculándose en titulaciones ficticias para poder hacer esas prácticas. Nos lo detalla Eduardo Magaldi, es portavoz de RUGE.
Estas personas que no están estudiando y están ya buscando un puesto de trabajo, lo que les ofrecen es que se matriculen en un curso que ellos les ofertan, que tienen que pagar 200, 300 euros por ese curso para poder acceder a esas prácticas no laborales.
Y que toda esta situación repercute en los salarios y en la seguridad social.
Las empresas, a través de estos fraudes de sustitución de puestos de trabajo con prácticas, se están ahorrando en torno a 4.500 millones de euros, que esto supone en cotizaciones a la seguridad social unos 1.500 millones de euros anuales, que estamos dejando de ingresar toda la ciudadanía, por ese fraude que ya se ha creado y que está muy normalizado dentro de nuestra sociedad.
Quieren aprovechar la mesa de diálogo social para acabar con la situación precaria de estos jóvenes.
Son las 2 y 34 minutos de la tarde. Y repasamos otras noticias en formato breve. El juez de Zaragoza, que investiga la entrada del líder del Frente Polisario en España, cita a declarar a Camilo Villarino.
Es el exjefe de gabinete de Arantxa González Laya. Quiere descubrir el magistrado si la entrada de Brahim Ghali a través de la base aérea de la capital aragonesa pueden existir delitos de prevaricación, uso de documentación falsa y encubrimiento personal.
Los talibanes continúan su avance tras capturar 10 capitales afganas.
Mientras la comunidad internacional intenta presionarlos para que detengan la violencia y se sienten a negociar, el gobierno ultima su plan para traer a España a los traductores afganos que ayudaron a las tropas españolas. Exteriores recomienda salir de Afganistán a los españoles. Desaconseja viajar al país bajo ninguna circunstancia.
Grababa películas en salas de cine.
La Policía Nacional detiene a un hombre por este hecho delictivo. Una portavoz de la Policía Nacional explica el modus operandi.
El presunto autor acudía como espectador a los estrenos cinematográficos para grabar las películas con su teléfono móvil de alta gama y posterior distribución ilícita a través de la web. El detenido ocupaba un peldaño bajo, pero esencial, en la red de piratería cinematográfica, recibiendo por cada estreno la cantidad cercana a los 400 euros.
Gracias a la denuncia y la colaboración de la empresa de distribución cinematográfica Motion Picture Association, se ha podido acreditar la participación de este varón en 3 grabaciones ilícitas.
Canceladas las fiestas patronales de Arganda del Rey por segundo año consecutivo, la pandemia ha impedido que se celebre la tradicional festividad en honor a la Virgen de la Soledad. Jaime Moya.
El ayuntamiento ha pospuesto la decisión al máximo, a la espera de una mejora en los datos de contagios que no ha llegado. Finalmente, la quinta ola ha obligado a cancelar las fiestas para evitar aglomeraciones que lleven a una mayor transmisión del virus. Guillermo Ita, el alcalde, ha mostrado su tristeza ante la dura decisión tomada por su gobierno.
Era la única decisión que se podía tomar, la decisión responsable. La situación de la epidemia no permite convocar aglomeraciones. Y además está la normativa de la Comunidad de Madrid que prohíbe encierros, capeas y verbenas y que hacen inviable una fiesta de Arganda como la conocemos.
Ita asegura que las fiestas de 2022 compensarán con creces las de los 2 años anteriores.
Y tengo que terminar diciendo que si estamos atravesando la pandemia del siglo, el año que viene, sin duda, celebraremos en Arganda las fiestas del siglo.
El alcalde ha asegurado que el ayuntamiento ya trabaja para compensar las pérdidas económicas que esta decisión supondrá para muchos colectivos de la ciudad.
También se suspenden las fiestas en Velilla de San Antonio. El ayuntamiento ha tomado la decisión de suspender las fiestas patronales que se celebrarían en septiembre debido a la alta incidencia del virus, ha dicho su alcaldesa en Twitter. Es momento, ha recalcado, de continuar siendo responsables.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega el momento ya de nuestro apunte cultural con Isabel García Regadera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, Marta, los Veranos de la Villa y el Centro Cultural Coreano presentan The History of Korean Western Theatre del creador y compositor surcoreano Yahaku. Podemos ver este montaje hoy y mañana a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Conde Duque. Y es que Ku trabaja desde 2014 en la trilogía Amartya sobre la historia política de Corea del Sur y cómo afecta la vida de las personas. Yahaku nos está contando que en esta pieza final va a tratar pasado, presente y futuro. Venimos de 2 obras suyas anteriores, parte de la trilogía, en las que abordaba pasado y presente, y ahora en esta nueva entrega abarcará también el futuro. Teatralia Circus llega a su fin en los teatros del canal con el espectáculo Nada que decir, una pieza de humor poético sin palabras que homenajea la figura del payaso y el mimo, que podrá verse este fin de semana dentro del marco del Festival Escenas de Verano, un festival que, como ya anunciaba en su momento la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, abarca toda clase de disciplinas creativas.
Desde música clásica, jazz, cine, arte, circo, danza o teatro, en más de 100 municipios de la región. Perfecto. Aquí todo
perfecto después de algún tiempo. Y esta tarde, a partir de las 6, en el Auditorio Pilar Bardén de Rivas Vacia Madrid, Boicot y Amparanoia en concierto.
Hola, aquí Amparo Sánchez, Amparanoia, mandando un saludo para todos los oyentes de Onda Madrid. Si fuiste tú.
Y vamos a cerrar con Carlos Vives, que siempre ha sabido rodearse muy bien y ahora vuelve con nuevo trabajo y doble colaboración en esta canción, Besos en cualquier horario.
Ah, que es una canción espectacular, hermosa, con una alegría y un ritmo y
un mensaje muy hermoso, muy romántico, pero al mismo tiempo muy joven. Y es muy joven porque está Mau y Ricky Montaner y está mi hija Lucía. Es la primera vez que grabo con mi hija.
Pues nos despedimos con su música. La realización técnica ha estado Quique Viso, en la coordinación Eva Peral, les abro Marta Zúñiga. Disfruten de la tarde. Adiós.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Dimaska!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Plato a plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer. Su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Pues hoy no vamos a hablar de un plato, Luis.
¿Cómo que no, Begoña? ¿Me quieres confundir ya de entrada? Si este programa va precisamente de platos de Madrid.
Bueno, a ver, no es un plato, pero sí es una comida típica de Madrid.
A ver, dame alguna pista más.
Mira, es una comida, pero que se caracteriza precisamente por no servirse en plato. Los madrileños lo comemos con las manos y tú seguro, Luis, que te gusta comer, te has comido unos cuantos.
Eso ya me da muchas más pistas. Creo que sé de qué hablas. ¿A qué es un bocadillo?
Eso es.
Pues no puede ser otro que el bocata de calamares de toda la vida.
Premio, Luis, premio.
Lo que me he preguntado muchas veces, Begoña, es cómo puede ser típico de Madrid un producto que es del mar cuando aquí no tenemos costa.
Bueno, es verdad que llama la atención, no tenemos costa, pero recuerda, Luis, que Madrid, o mejor dicho, Mercamadrid, es el segundo mercado de pescado del mundo, solo por detrás de Tsukiji, en Japón.
Ya, siempre me ha asombrado cómo puede haber tanta afición al pescado en una ciudad interior.
Pues tiene que ver mucho con la religión. España, como sabes, ha sido durante muchísimos siglos un estado católico.
Sí. Sin duda, y los preceptos de la Iglesia prohibían comer carne durante bastantes días del año. En la actualidad, los católicos evitan los productos cárnicos los viernes de Cuaresma, el Viernes Santo y el miércoles de ceniza, pero durante mucho tiempo la prohibición se extendía a todos los miércoles y viernes del año.
Más aún, en el Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325, se estableció que los católicos tampoco podrían comer carne las vísperas de festivos, sábados incluidos. Así que en la práctica, la carne prácticamente no estaba presente en las mesas casi la mitad de los días del año.
Bueno, hablamos claro de las mesas de los ricos, porque en las de los pobres no había carne casi nunca, y no precisamente por motivos religiosos.
Pues sí, tienes razón, evidentemente. La incorporación de los pescados y mariscos a la dieta comenzó además siendo algo exclusivo de la corte, pero una vez se establecieron las rutas, los productos del mar dejaron de ser una rareza en Madrid y la costumbre se extendió también entre las clases populares.
¿Y de qué época estamos hablando concretamente?
Pues a ver, para que te hagas una idea, día se sabe que en Madrid se consumía ya pescado en el siglo XVI. Llegaba, sobre todo, desde Galicia y desde Cantabria.
El pescado vendría de Galicia, pero seguro que quienes lo traían eran de León.
Pues sí, es verdad, porque en León, más concretamente en la comarca de la Maragatería, ha habido desde antiguo una gran tradición de arrieros.
Los arrieros con sus mulas recorrían el llamado Camino Gallego por la Calzada Real y tardaban unos 12 días en cubrir la distancia entre la costa cantábrica y la capital.
Afortunadamente, para mantener el pescado en buenas condiciones, los arrieros se podían aprovisionar de hielo en los pozos de nieve que habían sido construidos para este fin y que estaban distribuidos estratégicamente a lo largo de toda la ruta.
Pero aún así imagino que el pescado no llegaría en las mejores condiciones. Fresco, lo que se dice fresco, como que no.
Pues no, seguramente no. Yo he oído que precisamente de ahí viene esa costumbre que tenemos ahora mismo de servir o cocinar el pescado siempre con limón, acompañarlo con rodajas de limón, porque enmascaran de alguna manera esa falta de frescura que podía tener el pescado.
Aunque también es verdad que con el tiempo las rutas mejoraron y en el siglo XVIII los arrieros eran capaces de llevar el pescado a Madrid en solo 4 días, que ya era un récord.
Pues sí, y cuando empezó a funcionar el ferrocarril, ya ni te cuento, se podía comer pescado en la capital el mismo día prácticamente en el que había sido pescado.
Sea como fuere, lo que es cierto es que en Madrid nos gusta mucho el pescado y que lo comemos desde hace siglos.
Y tanto. Y por eso aquí también son muy habituales los escabeches de pescado, otra forma de conservarlo que dio lugar a productos a los que hemos acabado cogiendo el gusto.
En Madrid se vendían, por ejemplo, escabeches de bonito, sardinas, jureles, caballas e incluso besugo.
Y seguro que de ahí proceden también nuestros boquerones en vinagre, que son, como sabes, imprescindibles en el aperitivo, con unas patatitas fritas. ¡Qué rico, qué rico!
Begoña, que nos vamos ya del tema, ¿eh? No íbamos a hablar del bocadillo de calamares.
Como todos los días, tienes razón. Pero todo lo que hemos contado permite hacerse una idea de lo importante que han sido los productos de mar en Madrid desde hace siglos.
Vale, pues vamos ya con los calamares. ¿Por qué calamares y no otro producto? ¿Y por qué fritos? ¿Y por qué, por cierto, también en bocadillo y no servido de otra forma?
Pues vamos a intentar responder a todas esas preguntas, aunque también te digo, que más que certezas vamos a entrar en el mundo de las teorías, eso sí, con base histórica y con mucha lógica.
Pues si vamos con teorías, yo te voy a lanzar una. Me imagino que si lo de servir calamares en tascas y tabernas viene de lejos, es porque es un molusco bastante abundante, que tiene poca merma y que es fácil de manipular porque no tiene espinas.
Yo creo que las clava, estoy completamente de acuerdo con esa teoría y me alegra, oye, que hayas especificado eso de que es un molusco, porque hay mucha gente que no lo sabe.
Es que los moluscos abarcan muchísimas especies, todos tienen en común el cuerpo blando, aunque puede estar o no protegido por una concha. Moluscos son, por ejemplo, las almejas, los berberechos, las chirlas, los mejillones, las ostras.
Pero también los pulpos, las sepias, las potas y, por supuesto, los calamares.
Tenemos claro entonces los motivos por los que el calamar pudo llegar a ser un producto popular en las tabernas de Madrid. ¿Y por qué pasado por harina y frito y no preparado de otra forma?
Pues mira, en ese punto te voy a dar ya no una teoría, sino dos, aunque te confieso que ninguna de las dos es mía. La primera es de José Corral, un cronista oficial de la Villa de Madrid y autor del libro Ayer y Hoy de la Gastronomía Madrileña.
Pues oye, parece una fuente fidedigna. ¿Y qué es lo que dice?
Corral habla de la influencia de la cocina andaluza en la madrileña cuando empezó esa moda de los tablaos flamencos y las tabernas gitanas. La capital empezó a llenarse de establecimientos que servían vinos de Jerez y, por supuesto, el pescadito frito, que, como sabes, se prepara de la misma forma que los calamares que nos comemos nosotros en bocadillo.
Pero has hablado de dos teorías.
Sí, la otra es de un hostelero, de Carlos Sotos, de Casa María, en la Plaza Mayor.
La Plaza Mayor es, además, el lugar alrededor del cual se concentran muchos de los establecimientos hosteleros que sirven los bocadillos de calamares.
Pues sí, cierto. Pues Sotos cuenta que hasta principios del siglo XX no había restaurantes en Madrid, tal y como nosotros entendemos el concepto de un restaurante. Pero ya mucho antes, las clases pudientes, las que tenían dinero, ya tenían servicio doméstico.
¿Y eso qué tiene que ver con los bocadillos de calamares?
Bueno, qué impaciente, espera que te lo cuento. Bueno, pues resulta que muchas de esas mujeres que venían a servir, entre comillas, a la capital eran gallegas o asturianas, mujeres que se habían criado comiendo y cocinando pescado. Cuando se jubilaban del servicio doméstico, la mayoría acababa montando una casa de comidas.
Ahora entiendo. ¿Fueron entonces esas mujeres quienes empezaron a popularizar los bocadillos de calamares?
Bueno, por lo menos quienes empezaron a preparar productos del mar y a servirlos a las clases más populares.
¿Y el calamar es perfecto para eso. Y además, al no tener espinas, se podía servir en bocadillo perfectamente sin temor a que se produjeran atragantamientos o accidentes. Por si fuera poco, el pan llena mucho y es barato, lo que es imprescindible cuando hablamos de las clases populares de la época.
De todas maneras, no podemos dejar de mencionar en este programa a quien fue el verdadero impulsor del bocadillo de calamares en Madrid, Alfredo Rodríguez Villa.
Pues a pesar de esta gran obra, y si quieres que te sea sincero, no me suena de nada.
¿Y si te hablo de El Brillante?
Hombre, claro. Anda que no me he comido yo bocadillos de calamares en El Brillante.
Bueno, pues es que es algo que no mucha gente sabe, pero Alfredo Rodríguez Villa fue el fundador del Brillante, un establecimiento mítico de la capital, como bien sabes.
En Atocha, aunque yo he frecuentado también otro local en la calle Eloy Gonzalo.
Sí, de hecho fue el primero de los locales que puso en marcha Alfredo Rodríguez, pero ese de Eloy Gonzalo del que hablas cerró en 2014 por la crisis. Eso sí, a lo mejor de esto no te acuerdas, pero llegó a haber en Madrid hasta 7 bares del Brillante.
Yo no tenía tantos contados, pero bueno, afortunadamente queda el de Atocha.
Y además sigue en manos del hijo del fundador, que se llama exactamente igual que su padre, Alfredo Rodríguez. Muy buenas, Alfredo.
Buenas tardes.
Oye, vaya, no sé, como responsabilidad, ¿no? Mantener un poco un emblema de la gastronomía madrileña, que es el bocata o bocadillo de calamares.
Hombre, ten en cuenta que esto empezó mi padre en 1952. Madre Llevamos mía. 70 años haciendo lo mismo.
Ha llovido, ha llovido.
Algo habremos aprendido.
Algo haréis bien, sí, sí.
¿Ha cambiado, Alfredo, el número que le dabais cuando lo voceabais en la barra? Que creo que antes era el 20, el número 20.
El 23. El 20. Eso era el de Gonzalo. Ajá. Que eran bocadillos numerados, los teníamos todos numerados.
Efectivamente, eso era en el Eloy Gonzalo. ¿En Atocha no llevan número?
No, aquí se pide por su nombre, Bollo de Calamares y ya está.
Ajá,
¿cuántos podéis vender? Bueno, ahora con el tema de la pandemia las cosas ya sabemos que están flojas, pero...
De kilos, de oportunidades no lo sé, porque como salen raciones, bocadillos y mini bocadillos,
sí.
Pues ¿y en kilos?
Un mes malo, unos 6.000 kilos al mes de calamares.
¡Qué barbaridad!
6 toneladas.
Un mes bueno, el año pasado en diciembre, pues fueron 15.000.
¿15.000 kilos?
¡Caramba!
¡Qué barbaridad!
Solo falta tener un pesquero propio, ¿no?, para surtiros, ¿no?
Bueno, tenemos un almacén central, nosotros importamos todo, ¿eh? O sea, nuestros productos así, pues está sin tratar, es calamar virgen, viene del Pacífico, no es calamar del Mediterráneo, ni muchísimo menos.
Ah, mira.
Tiene una denominación que se llama Dosidicus gigas, una denominación de cefalópodo, pero es calamar virgen, o sea, no tiene ni tratamiento químico, ni nada que adulte, ni engordantes, no tiene absolutamente nada.
¿Y luego cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cuál es el secreto del bocadillo de calamares del Brillante?
Simplemente tú descongelas el calamar, intentando romper la cadena de frío lo menos posible, lo cortas, llega el Brillante el calamar, previamente ha llegado una nave industrial que tenemos en mejorar con unos congeladores enormes, y el calamar según llega, se mete en cámara, se mantiene siempre sobre 1 grado, 2 grados, no más, y luego se rebosta la harina de garbanzo, la mitad y la otra mitad harina de fritura de pescado.
Anda.
Y simplemente eso, el pan hay que procurar que esté recién hecho, no de hacer pan por la mañana para venderlo por la tarde, o sea, hacer pan poco a poco, y como muy importante es el aceite. Nosotros solamente utilizamos aceite de oliva virgen extra, demostrable.
Vaya.
Te puedes pedir la factura de 10 años y si ves una sola factura que no sea de virgen extra, pues mira, es un delito.
Eso yo creo que hay pocos hosteleros que lo puedan decir.
No, yo lo puedo demostrar, o sea, es más, he tenido muchas inspecciones en el ayuntamiento y nunca, me lo han dicho siempre. Es que estos de la OCU también lo dijeron. Era un sitio fiable para comer fritura de pescado.
Sí, desde luego.
Estáis avalados por
desde
la OCU.
Luego.
Oye, ¿se pasan por huevo además de harina?
No.
Eso es
simplemente
sacrilegio.
Se rebota en la harina, se mete el calamar a unos 220 grados de temperatura de aceite y está más o menos como unos 45 segundos, un minuto, sobra,
sí.
Y se saca. Entonces, lo importante es hacerlo poco a poco, o sea, según se va vendiendo.
Uh-huh.
No hacer 20 kilos de calamares a las 4 de la tarde y venderlos a las 8 de la noche.
Ya, sí, lógico.
Oye, y Alfredo, ¿quiénes son más clientes? ¿Somos más los madrileños o gente que viene de fuera? Porque tenéis tanta fama que es como casi obligado, ¿no?, parar en el Brillante.
Los madrileños, de acuerdo que sí, pero viene mucha gente de fuera, porque estamos en todas las vías de turismo de China, de Corea, de Rusia, de muchos países, incluso países árabes, y viene mucho cliente cuando hay turismo de fuera. Viene mucho cliente nacional, mucho cliente de Barcelona, de Alicante, de Sevilla, de León. Bueno, pues, lógicamente, tenemos muchos clientes.
Sí, porque no en vano, además, estáis ahí en la Glorieta de Atocha. O sea, según baja mucha gente del tren, pues la visita al Brillante, muchos lo conocerán.
Claro.
Es, no vamos a decir obligada, pero muy frecuente, ¿no?
Hombre, este local lleva abierto desde 1961, uh-huh. Este mismo local. Sí. Ahora hemos abierto desde septiembre del año pasado hasta ahora mismo, hemos abierto otros tres locales más.
Sí.
Uno en Boadilla, uno en Sanadú, que abrió ayer, y uno en Arsica, en Getafe.
Vale.
Y seguiremos abriendo más locales, claro.
¡Qué alegría! Oye, porque eso de que se mantenga, la verdad es que anima. Y más en esta época, de crisis, sobre todo para la hostelería.
Bueno, pero eso se trata de crear empleo, y eso es la base principal.
Por supuesto. Oye, ¿habéis tenido algún cliente célebre? Háblame de la hija de un cierto presidente estadounidense reciente.
Sí. Pues mira, cuando estaba Clinton de presidente, vinieron a una reunión del Fondo Monetario Internacional y mientras estaba la familia Clinton con la familia real en la Reina Sofía, pues la hija entró aquí con los guardaespaldas. Claro, nadie sabíamos quién era. Sí. Una niña que entra con seis tíos de 2 metros cada uno, pues aquí estábamos todos absortos, no sabíamos ni qué decir.
Pero sí. Se comió el bocadillo.
Porque iban a hacer fotos a todo el mundo, pagaron las consumiciones de todo el mundo que viene en el local y se
fue
a todo el mundo. Se pusieron dos en cada puerta. Y se quedó la niña y dos a su lado y dos en cada puerta.
Chelsea Clinton.
Pues, Alfredo, muchísimas gracias por habernos atendido. Que sigáis vendiendo muchísimos calamares y dando fama a Madrid como lo estáis haciendo. Un abrazo.
Un abrazo, Alfredo.
Feliz Navidad.
Gracias.
Pues qué gran historia y qué alegría que estos bares de toda la vida se puedan mantener y sigan ofreciendo los platos más emblemáticos de nuestra gastronomía. De todas formas, decíamos antes que muchos de los establecimientos en donde la estrella es el bocata de calamares están por la zona de la Plaza Mayor.
Sí, es verdad. La mayoría de ellos surgieron en los años 60 en las calles Postas, Botoneras, Ciudad Rodrigo, todo alrededor, en los propios soportales también de la plaza. Y aunque siguen siendo muchos los que continúan existiendo y vendiendo bocadillos de calamares, no es de todas maneras, hay que ser justo la única zona de Madrid en donde encontrarlos, ¿eh?
Pues creo que ahora tocaría repasar, como hacemos siempre, algunos de los sitios más típicos en donde encontrar y disfrutar del clásico bocadillo de calamares.
Venga, pues vamos a ello. Vamos a empezar por la zona de Plaza Mayor, si te parece, ¿no? Que es la que decíamos que es la más clásica.
Estupendo.
Uno de toda la vida es el Bar Postas, en el número 13 de la calle del mismo nombre. Los bocadillos de calamares son su especialidad, como anuncia el cartel de la cristalera, y raro es que alguien vaya a ese bar y no pida uno.
Sin cambiar de zona, a mí me gustan mucho los bocadillos de La Campana, en el número 6 de la calle Botoneras. Es otro de esos locales de toda la vida, como tú dices, en donde el bocata de calamares es la especialidad. Es además algo más económico que en otros bares de la zona. Por unos 3 euros te dan un bocata con una generosa porción de calamares. Si lo quieres con doble de cerveza y unas aceitunas, la cuenta solo sube hasta los 5 euros aproximadamente.
Oye, pues está fenomenal.
Ya
mira,
lo creo.
Allí mismo, en la calle Botoneras, hay más bares dedicados a este bocata, pero algunos, como La Ideal, están temporalmente cerrados por esta crisis sanitaria.
Y Casa María, lugar del que hemos hablado antes por la teoría de su propietario sobre el origen del bocadillo de calamares, también sigue siendo un buen lugar para disfrutar de este bocado. Está en el número 23 de la propia Plaza Mayor.
Mira, otro sitio típico y que para muchos es el que tiene el mejor bocata de calamares de la capital, Casa Rúa. ¿Te suena?
Me suena.
Pues tiene legiones de fans, a pesar de su reducido tamaño. Hablo del local, no del bocadillo, que no está mal. Está en el número 3 de la calle Ciudad Rodrigo y además es que también son bastante económicos.
Bueno, es que en realidad la lista de locales en donde tienen bocadillos de calamares solo en el entorno de la Plaza Mayor es abrumadora. Citamos también la cervecería Plaza Mayor, el Soportal, el Mayerit. Vamos, que no tenemos programa para mencionarlos a todos.
Pues venga, vamos a buscar locales en otras zonas menos típicas de Madrid, porque también los hay. A mí, por ejemplo, mira, me encantan los bocatas de calamares de autor que hacen en John Barrita. Maravilloso pan, buenos calamares, tiene salsas, son mayonesa blanca, mayonesa negra, ensalada, aunque también es verdad que se paga el capricho, ¿eh? Son bastante más caros de la media porque cuestan unos 12 euros.
Y otro bocadillo que se sale de lo clásico, pero que está buenísimo, es el de Tabla Fina, de la cadena hotelera NH en el Paseo del Prado 48. De hecho, en la carta lo anuncian como probablemente el mejor bocadillo de calamares. Lo sirven con mayonesa de ajo negro en pan de mollete y con los calamares muy crujientes por
4 euritos.
Mira, y en otra tasca castiza, Celso y Manolo, que fue fundada en 1954, lo sirven con lo que ellos llaman salsita a limonada, que le va muy bien a los calamares. Está en la calle Libertad número 1 y el precio es de unos 5 euros.
Y más alejado del centro, pero también con mucha historia, está el bocadillo de calamares de la cafetería Gago 3, en el 365 de la calle Bravo Murillo, casi en Plaza de Castilla. Los vecinos de la zona se lo saben y es uno de los platos más demandados.
En fin, que afortunadamente no parece que esta tradición corra peligro de extinguirse en Madrid, Luis.
Desde luego que no. Larga vida al bocadillo de calamares.
Vamos a tomarnos uno y, bueno, pues seguro que más de uno va a hacer lo mismo que nosotros. En el micrófono, Luis Mínguez, Begoña Tormo, y en el control de realización, gracias a Rubén Otero. Hasta el próximo plato.